Zona presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. Mita Go. Suscríbete a tu auto nuevo. AFP Habitat. Más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Estamos a día miércoles y es 16 de noviembre. Consuelo Saavedra no está con nosotros hoy día y estoy solo en el estudio, pero virtualmente acompañado por don Matías del Río, que se encuentra en la región de Valparaíso. Cumpliendo labores profesionales, no está en la playa, está relativamente lejos de la playa, además.
¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo está el clima por allá hoy?
Marino.
¿Marino? Sí, porque está haciendo mucho calor en Santiago, ya en la mañana hace calor, y tú sabes, cuando hace mucho calor en Santiago, las nubes se quedan pegadas al otro lado, se quedan pegadas en la costa.
Sí. Oye, qué día ayer, qué día de susto ayer, el que vivimos, a media tarde, que nos enteramos todo el mundo, me refiero, no tú y yo, de esta explosión, de este misil. Claro, la primera noticia te hacía poner los pelos de punta, porque, miércoles, claro, esto era el empujoncito que faltaba, pensábamos, ¿no es cierto?, para que esta se arme.
Para que la OTAN se tenga que meter, claro, etcétera, etcétera.
Exactamente. Etcétera. Fíjate que nos referimos a una explosión, dos misiles que cayeron sobre una localidad polaca bastante limítrofe a Ucrania, y pensábamos entonces todo, y las primeras informaciones señalaban que venían desde Rusia, claro, que eran tropas rusas. Y fíjate que hubo un yo estaba con otros periodistas aquí y uno más experimentado decía, hay que esperar, lo complicado es que Rusia no ha dicho nada. Porque Rusia lo podría desmentir y se calmaba al menos en un momento, o Rusia lo podría aceptar, con lo cual podría desencadenar el peor escenario. Rusia esperó mucho rato y después de un par de horas Rusia dio a entender que no eran ellos, desmintieron totalmente que fueran de ellos, y después ha habido más información. Pero sigue investigación pendiente para saber de dónde viene, a dónde venían estos dos. Lo que pasa con Nico es que en contexto de un ataque muy masivo de misiles rusos a Ucrania, Kiev fundamentalmente, pero y que fue muy masivo, cerca de 100 misiles que incluso atacaron fundamentalmente el sistema eléctrico, que incluso afectaron a terceros países. Moldavia, por ejemplo, fue muy afectado en su energía eléctrica.
Claro. Oye, la localidad se llamaba, si la pronuncio bien,
Prizrudou.
Me dijeron que se pronunciaba.
Muy bien.
Prizrudou. Pero, el punto. Sí, era un trabalengua. Oye, el punto aquí es que yo creo que tú sabes, lo hemos comentado más de una vez, de hecho, cuando empezó esta guerra, que tú sabes cuál es la primera víctima en una guerra, ¿no?
La información.
La verdad, digamos, claro, la información. Y la verdad es que yo creo, tengo la sensación, Matías, que aquí hay un acto de responsabilidad de Biden y los líderes occidentales en ponerle paños fríos por la vía de decir, mire, es difícil, parece que no venían de ahí. Ahora hay una fuente belga de la OTAN que sostiene que podían venir de la defensa antiaérea de Kiev. Y que finalmente en esta locura, lo que pasa es que está bien, uno está en Polonia, que es limítrofe con Ucrania, que es zona de guerra, y bueno, los misiles y las armas no les piden pasaporte en la frontera, digamos. Y eso es lo que tú decías al principio. Siempre hemos estado muy muy nerviosos pensando cuándo, o por acción u omisión, esto se convierte en algo masivo por acción o omisión.
Afortunadamente las fuentes hoy día, a través de, bueno, de las páginas web de los distintos medios, las fuentes son abiertas y muy, muy claras y muy fáciles de identificar. Si tú quieres ver cuál es la posición rusa, vas a RT, ¿no es cierto? Que es este portal de noticias ruso y oficial,
Que está en español.
Y claro, están todos los idiomas, es una herramienta. Todos los países tienen, a esta altura, los países importantes tienen un portal al cual tú te puedes informar más o menos de lo que dicen los países. Rusia directamente dice hoy, a través de RT, misil que cayó en Polonia fue identificado como un S-300 ucraniano. Y fíjate que nos... A ver, eso es... Ya no solamente desmiente que hayan sido de ellos, sino que señalan que es ucraniano.
Ucraniano.
Y eso, o sea, que tiene identificación de procedencia, ¿te fijas? Luego está Biden, que es lo que dice, que es improbable que... Recordemos que todo esto, esta situación pilló a los líderes del mundo en el G20 reunidos en Bali.
Eso lo irónico, o lo positivo, entre comillas. Muchachos, juntémonos, oye, pidamos prestar una sala, juntémonos y veamos qué está pasando, qué dicen tus fuentes, qué dicen las mías, etcétera, etcétera. Y, o sea, es como el mejor momento para que ocurra algo así, digamos. Porque prácticamente no hay delay, por definirlo de alguna forma, entre la recepción de la información y la toma de decisiones. Por eso resulta, sí, pero igual,
déjame completar las fuentes.
Habría sido la peor pesadilla, dale.
Sí, otra también desde Rusia, de fuentes oficiales rusas, señalan no solamente que es ucraniano este S-300, que es un misil, sino que el misil que cayó en Polonia fue disparado, ya no de procedencia, sino que por quién fue disparado, por las fuerzas ucranianas. Es lo que dice Rusia, que filtrando información seguramente de inteligencia, dicen tres funcionarios estadounidenses dijeron que a la agencia que el proyectil probablemente fue disparado por las fuerzas de Kiev, el misil este que cayó en el territorio. Esto lo dice citando a Associated Press, AP. Biden temprano dijo que la trayectoria de estos misiles hacían poco probable pensar que fueran rusos, que fueran disparados por las fuerzas de Putin. Todo esto le bajó inmediatamente la atención, pese a que falta investigación todavía más científica y más técnica para saber. Efectivamente, hay que identificar cuál es el punto de partida, el punto de llegada ya obviamente se sabe, de estos misiles, que pudieron haber desatado... A ver, Polonia se puso en estado de alerta inmediatamente, citando sus sistemas de seguridad y a sus consejos de seguridad, pero fíjate que y aumentó inmediatamente todas sus alertas en las Fuerzas Armadas, y estaban estudiando activar el famoso artículo 4 del Tratado de la OTAN después de este atentado. El artículo 4, para dejar clarito el punto, dice que los 30 estados miembros de la OTAN abren consultas cuando pasa algo de este tipo, claro. Comillas, cuando a juicio de cualquiera de las 30 integrantes de la OTAN, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. Abren consulta y hay inmediatamente una necesidad de apoyo solidario del resto de los integrantes. Bueno, estaban viendo si es que Polonia, y hasta que no se sabe, no ha pedido que se establezca este o que se active este artículo 4 de la OTAN.
No.
Estamos jugando en el límite, qué rato, ¿eh? Pero las armas nucleares, entre estos misiles.
Ahora, yo un poco me quedo con lo que tú decías al principio, ¿eh? Yo creo que por ahora la estamos sacando barata. Por ahora la estamos sacando barata. O sea, eso yo creo que por ahí va la cosa. Ahora, lo que tú planteas también, el tema... Con la mezcla de armamento que hay, uno puede encontrarse un misil ruso que perfectamente puede haber estado o en manos ucranianas o haber sido capturado por Ucrania. Recordemos que además ahí hay mucha tecnología militar cruzada, recordemos el tema de los drones turcos, etcétera. Entonces, al probar el origen, ahora dicen que hay un avión de la OTAN que habría identificado el misil y que por lo tanto se podría reconstituir exactamente desde dónde salió y hasta dónde llegó. Eso es parte de las versiones que trae la prensa europea hoy día, pero en fin, daría la impresión, en todo caso, como cosa positiva, que la sangre no llegó al río. Sí. Y eso es casi como decir, uff, nos salvamos de una.
Ahora, Erdogan, para completar sí, otras versiones, Erdogan dice que puede ser un error técnico, y Zelensky dice que es disparo desde Rusia, de rusos,
que es
Putin este que está detrás.
Claro.
Entonces, no hay consenso. Aquí yo le he puesto todas las alternativas y todas las versiones. No hay consenso, pero por lo menos la tensión bajó desde lo que ocurrió ayer en la tarde, que pudo haber desencadenado una situación muy, muy delicada.
Muy delicada. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. ¿Habemos candidato?
Ah, sí, pues anoche, no sé si lo pudiste
en
ver.
En Mar-a-Lago, no sí, lo pude ver.
Sí, yo lo estuve viendo un rato, como lo había prometido Donald Trump, que el 15 daría una muy importante, o una importante noticia, y dijo, recuerdo perfectamente, muy, muy, muy probable vaya a ser candidato. Bueno, lo anunció definitivamente, ya es oficial,
oye,
va a ser candidato.
Y lo interesante es que lo hace en el mismo minuto en que entra el Partido Republicano, lo culpan de la no victoria, porque uno tampoco podría hablar de una derrota, de la no victoria en las elecciones de medio término. Entonces, Trump es un apostador, pero de proporciones, ¿eh? La tuya y dos más al tiro, o sea, no nos compliquemos la vida, o sea, que están dudando, que yo soy una mala carta, no, ya saben que, muchachos, bánquensela, voy a ser el candidato. Y es una señal fundamentalmente al Partido Republicano, o sea, al Partido Republicano de allá, no el de acá. Es una fórmula para decirle, muchachos, hagan lo que quieran, claro, pero yo voy a ser el candidato.
Se están entusiasmando mucho con DeSantis.
Sí, con Ron DeSantis. Y
tengan claro que yo voy a ser, o sea, pueden, claro, los que quieran irse con DeSantis, porque va a haber primarias, como siempre, pero yo estoy, soy el mismo, y si ustedes pensaron que yo iba a ir, bueno, aquí está la confirmación. DeSantis ayer mismo actuó, el reelecto gobernador de Florida, que le fue muy bien en las elecciones, que es el gran ganador, si se puede decir de una manera, de las elecciones de la semana pasada, el día 8 de noviembre, en las elecciones de medio término, que completaron la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, y me parece que fueron 26 gobernadores. DeSantis es el gran ganador, el republicano, que de alguna manera le sale el camino a Biden, a Trump. ¿Por qué le fue mal a Trump? Porque los candidatos del Partido Republicano que abrazaron a Trump en su campaña le fue más mal.
Le fue más mal.
Entonces, esto es que en 4 años más va a haber, o sea, en 2 años más va a haber nuevamente elecciones. Entonces, esto es re importante. Si a ti te fue mal sacándote fotos, por llamarlo de una manera simple, con Trump, tú te proyectas 2 años más y tú dices, a los gobernadores y a los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de 2 años más, también les interesa con quién se van a sacar la foto. Si el candidato es Trump, les puede ir mal a ellos en sus elecciones domésticas. Si el candidato es necesitan un buen candidato, no solamente porque quieren que gane el Partido Republicano, porque en las elecciones domésticas de cada uno en 2 años más también va a ser importante tener un buen compañero. Por eso es que esto les interesa perfilarse dentro del partido. DeSantis hizo ataques fuertes ayer, o más bien se perfiló también como el que en la interna
está mostrando sus cartas también, o sea, están empezando a mostrar sus cartas muy rápidamente, ante, además, porque también hay que mirar para el otro lado. Acuérdate que siempre se planteó que el presidente Biden iba a ser un presidente de un periodo, Kamala Harris era su natural sucesora, por ahí se planteaba. Parece que después se ha revelado que no tenían tanta como decirte, armonía entre ellos, pero el punto práctico es que eso aparentemente está muy debilitado. Entonces los republicanos ven una posibilidad real de un partido demócrata que no va a proponer eventualmente a Biden, o que Biden no iría, porque además no tendría la edad ni la condición física, y una cosa bastante dividida. Entonces, ese es el punto. Vamos a dejar pasar de nuevo la oportunidad por irnos con este demente que nos lleva a lugares extremos. versus los que dicen no, no es un demente, tiene un apoyo importante, el votante republicano de verdad está con Trump y nosotros tenemos que volver a hacer América grande y toda esa historia, y en fin, entonces es muy complejo. Es básicamente es decir, ¿cómo voy a perder una oportunidad como la que tengo? ¿Cómo la voy a dejar pasar? Y esa es la sensación. Y Trump dobla la apuesta como siempre. Ahora, el detalle, Matías, lo que me dicen, que hay que mirar qué es lo que ocurre con la lógica del fundraising. Es decir, ¿cómo le va a Trump recaudando plata?
Claro, esa es la señal. El termómetro siempre.
Esa es la señal más clara. Y parece que ahí estaría la cosa más cercana a Ron DeSantis. Pero bueno, es lo que uno dice. Pero Trump la hizo de nuevo.
Fíjate que DeSantis le contestó ayer, antes, adelantándose a la jugada de anoche de Trump, a que iba a presentar su candidatura, cuando Trump lo ha venido atacando varias veces, dice DeSantis ayer en la tarde, nos hemos centrado en los resultados y el liderazgo, y al final del día simplemente les diría a la gente que revise el marcador del martes pasado por la noche. Le contesta simplemente a DeSantis tocando la oreja a Donald Trump, con lo cual probablemente lo motivó a salir a presentarse. Así que vamos a tener una interesante pelea ahí de un expresidente que va a la reelección y un nuevo competidor más joven que Ron DeSantis.
8 de la mañana con 20 minutos. Oye, Matías, probablemente a poca gente le debe decir algo Artemis 1. Vamos a tener el segundo bloque un baño de política chilena, así que no nos critiquen por estar mirando tanto el mundo, que de repente es bueno hacerlo. ¿Qué es lo que Artemis 1? Es la vuelta de la NASA a la Luna, a mirar la Luna. De hecho, esta es una misión en que va con que despegó anoche y que va con unos muñecos humanos. Yo leía el otro día, a propósito de Artemis, una, no sé si es Artemis o Artemis, pero bueno, sí, digamos Artemis, digo yo, cómo ahora había cambiado la posición de la NASA y de los programas espaciales rusos, americanos y de cualquiera que tenga un programa espacial respecto a la protección de la vida de los astronautas. Básicamente hoy día está todo mucho más enfocado a la sobrevida y a que no tengan daños los astronautas, que lo que era hasta el Columbia, ¿te acuerdas? Hasta el transbordador, hasta la explosión del Columbia. Hasta ahí la verdad es que era casi como un riesgo del trabajo. Pero fue tal la importancia que tuvo el accidente en que murió incluso una profesora, que prácticamente se desintegraron en segundos, que hoy día hay una mayor preocupación. De hecho, esta misión partió con unos muñecos, sí, tres muñecos de prueba.
Y un Snoopy, ya, no se te olvide.
¿Y un Snoopy? No,
un Snoopy, peluche, no, sí.
Claro. Y es básicamente un test para ver con qué nivel de seguridad pueden ir astronautas de nuevo. La idea es que el 2023, por ahí, a fines del 2023, hay una misión que orbite y el 24, eventualmente, de nuevo, y llegara una ¿cómo se llama? Una tripulación que alunizara. Que alunizara, que volviera a los pasos de Neil Armstrong. Sí,
estas no van a alunizar, estas van a...
No, a orbitar.
Y después va a caer en el Océano Pacífico el 11 de diciembre. Recordemos que este Artemis primero ya había tenido dos intentos fallidos.
Y tenía un problema con fugas de combustible.
Problemas técnicos y un huracán, en fin. Y lo que sale ayer con estos maniquíes, en fin, y un peluche de Snoopy, miden los niveles de radiación y prueban nuevos sistemas y equipos de preservación de la vida diseñada para la próxima generación en vuelos espaciales de larga duración. Este es como un intento más corto, van poco a poco avanzando, pero ya se sabe que la Artemis 2 y 3 va a tener transporte de humanos. hace desde la luna, así que está programado.
Si es que que no son unos muñecos, son muñecos llenos de, o sea, básicamente prácticamente una reproducción de un cuerpo humano, entiendo, respecto a los impactos, a las radiaciones,
hay sensores y cosas que deben tener.
Por, claro, por eso, no, eso es. Oye, entre paréntesis, fue el Challenger el que explotó. Yo dije el Columbia, pero estaba enredado, fue el Challenger el que explotó. Pero de ahí para adelante, como te digo, cambió la visión del valor de la vida humana en la lógica de las misiones espaciales tripuladas.
El de año 24 podría ser el primero con seres humanos, que sería el primer aterrizaje lunar tripulado desde el Apolo 17, que fue el último, claro, en diciembre del 72. Mira cómo ha pasado tiempo, ¿eh?, en esa carrera lunar. Claro. Podría ser el 2024 el próximo.
¿Y tú te das cuenta, Matías, una cosa que es bien notable, que es la lógica de que todo el mundo te dice que ese computador que uno veía, esa pantalla gigante que uno veía en el centro de control de Cabo Cañaveral, ¿te acuerdas? Tenía básicamente el computador que manejaba todas las funciones de los Apolo, tenía la misma capacidad que el teléfono celular que tú tenías encima de tu escritorio.
Pasado 50 años.
Capaz que menos. Entonces, y eran capaces casi en un mundo análogo, desde ya, eran capaces de mandar cohetes a la luna y que volvieran. Mm. ¿Ah? Entonces, porque una cosa es salir y otra es poder volver. Pero como te digo, es interesante lo de Artemis 1, quien por supuesto tiene muchas críticas, ¿eh?, porque ha costado muchísimo más de lo que se calculaba. Siempre hay críticas en las discusiones presupuestarias en Estados Unidos de la NASA como un chupador de recursos, pero por otro lado da la impresión que cada vez más se hace necesario mirar hacia otras latitudes pensando en la preservación de la humanidad. 8:27. Muy brevemente, daría la impresión, Matías, no sé qué es lo que has reporteado tú, de que estamos en tierra derecha para un acuerdo respecto a una elección de constituyentes que se llevaría a cabo en el mes de abril, con un número que bordearía entre los 50 y los 70, con un porcentaje que sería de designación directa por parte
de expertos.
De expertos que serían designados directamente por los partidos en proporción. Por eso habría 50 electos y 28 aproximadamente designados para que estuvieran todas las fuerzas con representación parlamentaria, tuvieran la capacidad de designar expertos. Y la duda está en si se usa y aparentemente el otro que habría consenso es que, dado que el número menor, dado que sería la misma cantidad que se eligen del Senado, se utilizaran las circunscripciones senatoriales como elemento base del sistema. La duda es si son listas cerradas, si se vota por la lista, si se vota por el candidato, o sencillamente son listas en las cuales se plantea el método del proporcional corregido TONT a partir de las votaciones que obtengan individualmente cada uno de los miembros de las listas. Y lo que no hay acuerdo, entiendo, pero hay un acuerdo muy general, es el tema de los cupos reservados, y en lo que no hay ninguna duda tampoco es en la paridad.
Y la paridad, no, ese es un tema que quedó, es un tema que está instalado, un tema firme ya.
Uh-huh. Ahora, la pregunta es, y es la pregunta más de fondo y es la que uno tiene que dejar planteado, ¿es razonable por una vez hacer un cambio profundo al sistema electoral, como es utilizar para una elección tan relevante como esta un sistema distinto del que rige para las elecciones parlamentarias? Alguien ha dicho, oye, en algún minuto las elecciones de alcalde y concejales tenían un sistema político distinto al sistema binominal, eran proporcionales en cierta forma y el sistema de elección de diputados y senadores era binominal. O sea, esto ya se ha hecho, es la respuesta de...
Tuvimos un sistema mixto ya.
Claro, es que es un sistema mixto, entonces que no sería tan complejo. Hay otros que sostienen que sería muy complejo porque habría una cierta duda sobre el resultado, y hay otros que son, y ahí es donde yo tengo la duda, hay otros que son muy contrarios, básicamente porque sostienen que es entregarle demasiado poder a los partidos. Y no a todos los partidos, sino a los partidos que hoy día tienen representación parlamentaria. Y ojo, representación parlamentaria conseguida en las urnas, no necesariamente, no la fragmentación, es decir, no se va a considerar a los desmovilizados, digamos, a los desafiliados, se consideran la Democracia Cristiana, por ejemplo, a efectos de su participación electoral, es los votos que obtuvo como partido independiente, que hoy día muchos de esos parlamentarios no sean militantes. Ahí también hay una discusión al respecto, tanto en la designación de los expertos, como en la fórmula para la constitución de las listas.
Pero apreme el tiempo para que no se desinfle, no se pierda el interés en los otros temas que tienen la agenda, porque de alguna manera ya ha perdido interés. Aunque nadie está, no hay consenso si este bajo interés ha sido bueno o malo, puede ser que ha sido bueno.
Es que se dice, bajó el interés, uno lo mira así casi como negativo. Yo tengo la impresión que al revés, que uno de los grandes aprendizajes es que efectivamente Chile necesita una nueva constitución, que porque los países necesitan corregir sus constituciones cada cierta cantidad de tiempo, pero yo creo que hay un cierto convencimiento que una constitución no va a terminar con el cambio climático. O sea, no es la solución a todos los problemas, y que el cambio del país pasa por una nueva constitución.
8:31.
Me distraje, Matías, porque te veía doble. Estaban pasando una promoción tuya de tu programa con Mujica, Isabel Allende, Vargas Llosa, etc.
En la tele.
Entonces, tú estabas arriba y estabas en alguna de las tomas estabas con la misma camisa. Eso me tenía muy distraído.
Es que tengo una, po.
¿Ah? Sí.
Tengo una. La Comisión Nacional de Acreditación resolvió acreditar a la Universidad Andrés Bello por un periodo de 6 años en todas las áreas, incorporándose así al selecto grupo de universidades clasificadas con nivel de excelencia. Universidad Andrés Bello, calidad, compromiso y orgullo.
Suscríbete a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un 0 kilómetro, con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo, kilometraje o pie flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevo modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete en mitago.mita.cl.
¿Quieres manejar tranquilo? En Consorcio encontrarás el seguro de auto a la medida de tus necesidades, con asistencia 24/7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile. Cotiza el tuyo en consorcio.cl.
Si tienes un APB en Habitat, obtén el máximo de los beneficios tributarios completando el tope del beneficio antes del 30 de diciembre. Haz tu depósito directo ingresando a fphabitat.cl.
¿Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico? Bueno, en Clínica Alemana cuentan con 11 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como Plaza Gaña, El Golf, Cochuraba o Nueva Providencia. Infórmate más en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Fito Páez en Chile con el disco que todos cantamos, Tour, El Amor 30 Años Después del Amor. Sábado 3 de diciembre en Gran Arena Monticello. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario.
¿Y si me siento sobrepasada emocionalmente? ¿Igual me puedo atender en LATCH?
Sí, puedes. Agenda tu hora en latch.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Seguridad Social. www.suceso.cl.
Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en santolaya.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Hace unas semanas hice un cambio y desde que me vengo en bici a trabajar las cosas han mejorado. He mejorado mi estado físico, ando mucho más relajado y además he ahorrado plata.
Porque en AFP Habitat creemos que los grandes cambios comienzan con decisiones simples. Cámbiate a Habitat y haz crecer tus ahorros con la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Fito Páez en Chile. Tour, el amor 30 años después del amor. Sábado 3 de diciembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por Ticketmaster. Fito Páez, el disco que todos cantamos. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
Maneja y muévete con tranquilidad. Asegura tu auto en Consorcio.
Tomar el auto y salir a la calle es todo un desafío, pero con el seguro de auto Consorcio lo hago más tranquilo. Tengo asistencia 24/7, mi seguro es libre conductor, tiene auto de reemplazo, grúa para traslado y mucho más. ¿Qué mejor?
Tenemos un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Conoce nuestros planes y precios y elige el que más te acomode. Contrátalo 100% online. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. Esta información es resumen de las condiciones generales y cláusulas adicionales de depositadas en la CMF. Infórmate sobre sus características, límites y exclusiones. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Infórmate más en consorcio.cl.
Jefe, dígame.
¿Sabe usar los excedentes Sense para capacitar a los trabajadores?
Chupaya, ¿me pilló? Mandomedio.com, pues jefazo.
Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes Sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com.
Gracias, Mandomedio.
Transforma la data en información y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
Si el propósito de tu empresa antes de que termine el año es rebajar su carga tributaria, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata en Santolaya.
Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la ACHES, Asociación Chilena de Seguridad.
Ahorras tiempo y costos en la gestión de áreas de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Matías, son las 8 de la mañana con 38 minutos. Está ya con nosotros la ex senadora, ex presidenta de la UDI, Jacqueline Fernández Alberi, que está por la línea telefónica, está desde Concepción, y está al llegar, aparentemente demorado por el tránsito, Fuad Chaín. ¿Qué queremos hablar con Jacqueline Fernández Alberi y con Fuad Chaín? De lo que tanto se ha dicho, ya se ha escrito, pero me da la impresión que falta todavía, por ejemplo, el gran libro Ascanio Cavallo sobre la noche del 14 al 15 de noviembre respecto al acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y ¿cómo estás, Jacqueline? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Jacqueline, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y recordar de paso que él estaba buscando, pero cambié de agenda, pero yo tengo la impresión que el 16 que el 16 de noviembre, aquí en estos mismos micrófonos, Jacqueline Van Rensselaerwegen sorprendió diciendo que iba a votar que no. ¿Te acuerdas, Matías?
Muy temprano, no sé si el 16, pero muy temprano.
Si no fue el 16, fue el 17, pero no fue más que eso.
Fue una convicción muy temprana, Jacqueline, ¿no?
Sí, así fue. Fue al día siguiente.
Creo que nos contaste que habías dormido una hora o algo así. O sea,
exactamente, sí. Sí, exactamente, fue al día siguiente. Nosotros, cuando se firmó el acuerdo, y lo dije también en esas conversaciones, al día siguiente, cuando di entrevista.
Acá fue la primera.
La verdad es que nosotros sabíamos que era un plebiscito que se iba a perder, ¿ya? Y cuando se tomó la decisión de, porque se discutió mucho, por lo menos en el sector nuestro, si hacíamos o no hacíamos el plebiscito, porque habían personas, con justa razón, que decían, ¿para qué íbamos a ir a una elección que se iba a perder? Y había otro grupo de personas, que fue mayoritario, y por eso se tomó esa decisión, que decía que sí, que efectivamente era una decisión que se iba a perder, pero que era importante que nuestro sector participara. Y si no había dentro del plebiscito de entrada una opción en la que ellos se sintieran representados, la verdad es que no iban a participar. Y para el proceso constituyente en el cual nos estábamos embarcando, era importante que participaran todos. Entonces, por esa razón, dado que finalmente se tomó la decisión de que en el plebiscito de entrada hubiera la opción apruebo o rechazo, nos parecía importante que también hubiese personas que estaban por la opción del rechazo. Y por eso yo salí al tiro a decir que iba...
¿Rechazo de entrada? ¿Jacqueline?
¿Coca? Uy, parece que la perdí.
Para situar a la gente, este era el rechazo en el plebiscito de entrada, ¿a eso nos estamos refiriendo?
No estamos hablando del plebiscito final en que el rechazo ganó.
No, el plebiscito de entrada donde fue...
78-22, algo así.
Exactamente. Entonces, la verdad es que nosotros pensábamos, uno puede después decir si estuvo bien o estuvo mal, pero esa fue el razonamiento de esa época. Y bueno, y alguien tenía, si nadie se atrevía a decir que rechazaba, entonces ¿para qué estábamos haciendo esa cuestión?
Sí, claramente. De hecho, nunca olvidaré la cara de sorpresa de Matías del Río cuando tú anunciaste tu rechazo. Porque había una sensación que fue disminuyendo, que planteaba la lógica respecto de que de esto era un mero trámite y que todo el mundo, ya que habían firmado un acuerdo, todo el mundo naturalmente tenía que estar disponible para ello. Ahora, pero Jacqueline... A ti probablemente te ha pasado, hoy día se ha identificado más quizá en la figura del expresidente Piñera, pero ¿a ti te ha pasado que gente de tu sector, o te sientes castigada inclusive por gente de tu sector, que sostiene que lo que se hizo fue, con tal de salvar el gobierno, se entregó la Constitución, una frase que uno escucha mucho?
Sí, yo he escuchado esa frase, pero yo creo que no es así, de verdad, es decir, hay que recordar el contexto que estábamos en esa fecha, en donde Chile se estaba quemando por los cuatro costados, o sea, literalmente, no es una alegoría, y donde la violencia se había transformado en el lenguaje común para poder manifestarse, en donde te paraban en la calle y si tú no bailabas no te dejaban pasar o te pedreaban. Sí, ese era el contexto en donde de todos los sectores se estaba pidiendo que por favor llegáramos a un acuerdo para que demostráramos que el diálogo era la fórmula de poder acercar posiciones y no la violencia, que era lo que se estaba tomando y que por lo demás estaba siendo validada. Acuérdense que a los de la primera línea hicieron homenaje en el Congreso.
La gente de tu sector olvida el contexto, dices tú.
Yo creo que sí. Yo creo que
volvieron a estar de moda entre paréntesis los contextos, ahora son importantes.
Sí, yo creo que lo olvidan, porque acuérdense que había una amenaza de fuga masiva de capitales del país, en donde, y yo, es decir, no lo voy a hacer nunca, pero yo puedo decir, de todos los sectores políticos donde pedían que por favor llegáramos a un acuerdo.
Se integró Fuad Chaín, el tránsito lo traicionó, pero ya está con nosotros. Fuad, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Fuad.
¿Cómo está María? Hola,
Jackie. Hola, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo?
Estoy muy lejos ahora, sí.
Micrófono apagado.
¿Micrófono apagado? Ah.
Sí, se escucha súper lejos.
Entonces, entonces usa este otro micrófono. Y ponte acá, te pones el audífono 3. Pequeños detalles, te pones el audífono 3.
Pequeños grandes detalles, porque hay que escuchar y hablar en la radio, claro. Ahí sí fue. ¿Cómo
hola,
estás?
Sí, tú, ¿cómo estás, Matías? Sí, perdón, hola.
O sea, se escuchaba por mi micrófono, a ver si un susurro. Sí. De haber sido un susurro.
Bueno, fue tus recuerdos, tus conclusiones, pasando 3 años de esa jornada.
Bueno, yo creo que estoy muy orgulloso de haber participado de eso, más allá, digamos, del resultado final, porque creo que había dos opciones. O la vía militar o la vía institucional. Así. Y creo que el país optó por la vía institucional para poder resolver una situación de crisis muy aguda que incluso expresaba con violencia desatada en la calle. Y yo creo que había que buscar una manera de resolver esto. Y nos costó impulsar efectivamente y convencer a que el gobierno se abriera un proceso constituyente que fuera previamente tal. ¿Se acuerda que en principio el presidente habló de reformar la constitución? Después dijo hay que hacer una nueva constitución por un congreso constituyente. Luego el día martes previo, o sea, el día lunes previo al acuerdo, nosotros como Democracia Cristiana logramos un acuerdo unánime del Consejo, impulsar un proceso constituyente mediante una asamblea institucional con un plebiscito de entrada y eso nos permitió firmar una carta con toda la oposición el día martes. El día martes de la noche, en La Moneda se discutió si se buscaba una salida militar o se buscaba una salida política y el presidente ahí se abrió a la salida política, hizo esa cadena nacional donde llamó a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo.
Donde no dijo nada, dijo todo.
No dijo nada, dijo todo, porque no era lo que tenía pensado decir, digamos. Y al otro día en la mañana, ese miércoles, yo citaba una conferencia de prensa en la sede del partido a las 9 de la mañana y quisimos ponerle plazo, digamos, para darle sentido de urgencia. Era obvio que ese plazo no se iba a cumplir exactamente, pero dijimos, nos damos 24 horas para alcanzar acuerdo. Y partimos para el Congreso y todos los partidos fueron para el Congreso y se desataron estas reuniones maratónicas, ¿no es cierto?, de miércoles y jueves, porque yo creo que si no, esto se iba a enfriar. Y para tener una nueva constitución, con los quórum que hay, que la constitución actual, o que había, porque se cambió a 4/7, pero que había en ese momento para poder generar un nuevo proceso constituyente, que era de 2/3, solo se podía hacer de dos maneras, ¿ya? O con un gran acuerdo o en una dictadura. Y obviamente que nadie quiere una dictadura, por eso que esta crisis permitió este gran acuerdo, que fue la salida política e institucional. Si ustedes me preguntan, los problemas más graves que significaron que la convención terminó lo que terminó y que eso generó el texto constitucional que generó, más que en el acuerdo del 15 de noviembre, tienen que ver con los acuerdos complementarios que se dieron después, que claro, una cosa era facilitar la participación de los independientes y otra cosa era hacerlo prácticamente equiparable a los partidos políticos, y eso hizo que al final tuviésemos una convención que estuvo marcada, digamos, por grupos de interés muy legítimos, que defendían causas particulares, también muy legítimas, pero que perdieron la perspectiva del interés general, del bien común, del marco común de entendimiento que tiene una constitución, o lo que pasó con los escaños reservados. Yo ahí creo que, con todo cariño a Jacqueline, le quiero hacer una observación o crítica, pero yo me acuerdo cuando estábamos en la mesa de los partidos, los presidentes de los partidos, estuvimos a punto de cerrar un acuerdo con 7 escaños reservados, ¿ya? Y ellos se negaron. Bueno, y al final esto quedó en manos del Congreso y quedaron en 17, ¿ya? Que fue una distorsión total de la representatividad.
Ahora yo antes y si quiere la Jacqueline se hace cargo, pero antes quería un poco, porque tú planteaste algo, la idea es que tratemos de reconstruir qué es lo que ocurrió esa noche. Y tú planteaste algo muy importante sobre lo cual se han construido muchas teorías. Yo tengo bastante información y tengo construida alguna teoría que en parte es coincidente con lo tuyo, pero desde tu perspectiva, Jacqueline, ¿qué es lo que pasaba el 12 de noviembre en la tarde, después que se habían conocido los ataques a los regimientos? ¿Qué es lo que ocurría en La Moneda? La opción del estado de sitio y la opción militar, como la define...
¿Cómo estaban los votos al interior de,
claro,
del
oficialismo? El tanteo.
A ver, no hubo una reunión así con los partidos políticos para verlo. Sí hubo conversaciones, ¿ya? Sí hubo conversaciones y
preguntas. ¿Usted habló 2 veces con el presidente Piñera esa tarde, creo?
Sí, pero y preguntaban la opinión de la coalición, en el fondo, qué opinaban. Y yo te diría que estaba
bastante dividido, pero había mucha presión por retomar el orden público y que si era necesario sacar los militares a la calle que salieran. Ahora, había también una conciencia de que eso significaba un enfrentamiento y que probablemente iban a haber
te estamos perdiendo.
Sí, ahora perdón, Jacqueline, ¿sí? Los militares estaban en la calle. Lo que pasa es que lo que se planteó en ese momento es que se le diera inmunidad a los militares. Eso todos sabemos lo que significa. Y por eso que eso era eso lo que significaba en ese momento. Yo creo que estaba bien que estuviesen, pero se discutió si tenían inmunidad y por lo tanto, eso iba a generar una situación mucho más compleja que la que se estaba viviendo.
Sí, no, ya, pero yo te cuento lo que conversamos nosotros, pues tú puedes decir lo que piensas de lo que conversamos, yo te estoy contando. Lo que sucede es que, llámalo como quieras, pero objetivamente lo que había en ese minuto eran personas uniformadas, tanto carabineros como militares, que estaban maniatadas, porque es cosa recordar las imágenes en donde no se atrevían a hacer nada porque porque había una presión muy grande, porque no se usara la fuerza legítima de las fuerzas de seguridad para poder reprimir la fuerza ilegítima. Entonces eso era lo que se estaba discutiendo en definitiva, si es que efectivamente se empezaba a usar la fuerza legítima que tiene el Estado para defender la democracia, para reprimir la violencia ilegítima que se había tomado en las calles. Esa era la situación. Y eso no tiene que ver con inmunidad, porque nadie está diciendo que tienen que salir a generar un uso abusivo, pero sí el uso de la fuerza legítima, porque tú no puedes poner ni a carabineros ni a militares con un megáfono frente a una horda de gente que están solo apedreándolos.
En eso estamos totalmente de acuerdo, pero lo que yo quiero decir es que...
Eso era lo que se discutía.
Sí, yo creo que efectivamente la información que tengo que era justamente el tema de la inmunidad, por eso que al final no tuvo piso el gobierno.
Pero
el gobierno no tuvo piso para poder dentro de su propia coalición, no tuvo piso para poder buscar y anunciar esa salida.
Pero fue,
y ahí se abrió la salida constitucional.
De acuerdo a tu información, uh-huh, esa inmunidad, esa amnistía previa o lo que fuere, era la exigencia de los militares para salir a la calle.
O sea, estaban, era para poder salir con esta nueva instrucción, digamos.
Pero ¿de quién era la exigencia?
Una instrucción. Era una exigencia de los militares. Que efectivamente ellos podían tener una participación más intensiva, digamos, en el control de orden público, ¿verdad? Porque efectivamente la participación de los militares era de acompañar, digamos, pero no era una participación más intensiva. Que ellos tenían la posibilidad de poder tener una participación más intensiva en el control de orden público, pero exigían inmunidad. Y eso se discutió, no hubo piso, entonces, ante la imposibilidad de poder hacer un anuncio que permitiera que los militares tuvieran una participación más intensiva en el control de orden público, entonces donde el presidente se abre a esta salida política, digamos, del acuerdo constitucional, que en definitiva a mí me parece que fue mejor, porque quizás hubiésemos estado en un baño de sangre, por eso que a mí me parece tan injusto cuando se critica el acuerdo del 15 de noviembre. Yo creo que yo tengo que tener mucho coraje, y yo valoro, por ejemplo, el que Jacqueline, que indudablemente ha sido una defensora de la Constitución del 80, en ese momento firmara un acuerdo con estas características, porque creo que todos tuvimos que hacer concesiones, algunas concesiones desde su perspectiva más dolorosas, ¿no es cierto? Pero eso fue porque había un compromiso, había que salvar la democracia y había que buscar un camino institucional para salir de la crisis. Y desde ese punto de vista creo que cumplió su objetivo el acuerdo del 15 de noviembre.
Fuad y Jacqueline Barres-Elbergue, que están los dos ahí en esta conversación, refrescando esos días tensos y difíciles. Una persona que estuvo en las conversaciones, en esas conversaciones que ustedes narran, me escribe por interno, naturalmente guardo la fuente, me dice que no estaba en duda la salida de los militares, porque de hecho los militares ya habían salido a la calle. Lo que los militares querían eran reglas del uso de la fuerza, que en ese entonces no existían.
Eso es lo que yo digo. Eso es exactamente lo que estaba planteando, porque es decir, es evidente que nadie puede estar de acuerdo con un uso abusivo de la fuerza, pero cuando tú enfrentas la violencia, necesariamente va a haber con fuerza legítima, tienen que tener las fuerzas de seguridad
y de defensa, van a haber heridos y probablemente personas fallecidas. Entonces, frente a eso, y hay que recordar el contexto, hay que recordar que hicieron una acusación constitucional en contra de Víctor Pérez y de entonces, y no había una posición de evaluar los hechos para ver si efectivamente había sido un uso abusivo o no de la fuerza. Entonces, claro que era una variable que se tomaba en cuenta, porque ¿quién va a querer salir a usar la fuerza si después, apenas la usa, lo condenan incluso a la cárcel?
Ahora, pero entendamos lo que era el contexto en ese minuto. Probablemente no fuera exigencia, fueran reglas de uso de la fuerza, que al final del día llevan un poco a lo mismo. Pero convengamos, no sé, Fuad, Jacqueline, que independiente que hubiera habido reglas de uso de la fuerza, independiente que lo hubiera habido, en ese minuto había una cierta borrachera, que todo el mundo reconoce hoy día, de legitimación de la violencia. Por lo tanto, hubiera sido bastante inocente pensar que inclusive con reglas claras, con promesas de inmunidad, se iba a conseguir un resultado distinto.
Sí, yo creo que sí, aunque muchos digamos también que de alguna forma entendíamos lo que subyacía a las movilizaciones, condenamos desde el primer momento la violencia y también condenamos aquellos casos, pero algunos lo hicimos desde el primer día.
Sí, no cabe ninguna duda, pero no.
Algunos lo hicimos desde el primer día.
Es que dijiste mucho, por eso te...
Sí, pero de verdad estuvimos dispuestos a conversar y pagamos costos por eso, y el día lunes o martes, me recuerdo, después del 18 de octubre, concurrimos también, yo recuerdo que de oposición fuimos solo con Heraldo Muñoz, digamos, a La Moneda, a conversar con el presidente cuando los convocó, porque creo que el país requería que la política, en lugar de ayudar a azuzar, digamos, el conflicto, buscara la manera de encauzarlo. Ahora, yo creo que hoy día tenemos una tarea pendiente, porque efectivamente eso demuestra que el gran problema de esa crisis es que la institucionalidad democrática tiene un problema de legitimidad. La gente tiene desconfianza en las instituciones, en los partidos, en el Congreso, en el gobierno, y eso requiere que renovemos nuestro pacto político, que renovemos nuestra democracia, que la modernicemos, que la volvamos a nutrir de esa legitimidad que no es formal, sino que esa legitimidad que está dada por la confianza de los ciudadanos. Y yo creo que por eso es que es tan importante que hoy día, y me parece tan frustrante, que se sigan dando vueltas y vueltas con este nuevo acuerdo para un nuevo proceso constituyente. Algunos dicen que se enfrió el tema. Yo digo, en buena hora, porque creo que es mucho mejor hacer una discusión. Creo que sería un privilegio. Generalmente eso no se da. Las discusiones constitucionales se dan en medio de una crisis.
O sea, ojalá sean frías.
Ojalá sean frías, ¿no es cierto? Ojalá se dé en un momento en que esté más frío el debate, porque eso te permite hacerlo con una mirada a largo plazo, eso te permite hacerlo con mucho más templanza, que yo creo que es justamente lo que te permite tener un marco común de entendimiento que no responde a una coyuntura particular, a un momento de rabia, de dolor, sino que efectivamente responda objetivamente a lo que debe ser el diseño institucional, las reglas del juego que nos damos, el catálogo de derechos, la distribución y el control del poder que queremos para nuestro país. Entonces yo sinceramente espero que ese acuerdo se dé pronto, no simplemente para poder cerrar bien el ciclo que partió el 15 de noviembre, sino que porque creo que nuestro país no puede, ¿ya?, tener una democracia que no esté lo suficientemente sólida, fuerte, moderna, y que permita también tener un sistema político que nos ayude a resolver los problemas y que no incentive, ¿no es cierto?, el conflicto político. Hoy día tenemos un problema, el sistema político no funciona adecuadamente, tenemos gobiernos que son elegidos con un programa, pero que después es imposible que puedan gobernar. Tenemos un Congreso con escasas facultades que lo único que le permite, donde las oposiciones distintas y diversas son mayoría, es el bloqueo, y eso nos lleva a una lógica de suma cero que deslegitima también nuestra democracia. Entonces, tenemos pega por delante.
¿Cómo lo estás viendo tú en el minutito que nos queda?
El minuto que nos queda, ¿cómo ves tú el tema del desarrollo del proceso?
Yo creo que comparto con que el problema del proceso constituyente se dio más bien en la cosa a después de la implementación de los acuerdos posteriores. Yo soy enemiga de que se metan las manos en la urna y de que se pongan cuotas de salida, porque eso distorsiona la democracia representativa. Y en relación al proceso actual, yo creo que no tiene la misma energía que tenía en el 15 de noviembre pasado. Y creo que se están cometiendo más o menos los mismos errores. Creo que esto de persistir con las cuotas, de persistir con una serie de cosas, va alterando la democracia representativa. Y la gracia de una constitución es que represente fielmente, o lo más fielmente posible, a la sociedad que va a gobernar, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso, hoy día, por ser políticamente correcto, por no sé qué, se empieza a poner estas cuotas de salida. Creo que tiene que haber igualdad y promocionar los grupos que no tenían, que normalmente son menos representados. Pero creo que si yo soy mujer y yo quiero que me represente un hombre, no tiene por qué cambiarse ese voto y que me tenga que representar una mujer, por ejemplo, que son al final lo que significan las cuotas de salida. Y lo mismo, y los pueblos originarios, hay que recordar que estaban muy sobre representados, y en las comunas donde los pueblos originarios son mayoría, la constitución se rechazó con mayorías mayores que el promedio nacional. Entonces, tampoco es cierto de que van a representar a quienes se supone debieran representar. Entonces, creo que lo más sano, si se quiere avanzar en eso, es respetar la democracia representativa, porque eso representa la sociedad en la cual estamos todos incluidos y que debiera ser lo que aspire una buena constitución.
Jacqueline Fernández Albergue, Fuad Chaín, un millón de gracias por estar con nosotros. Lamentablemente no tuvimos todo el tiempo que hubiéramos querido. No. Mati.